Every single year, more than 30,000 Americans have their lives cut short.
El presidente Obama anuncia medidas ejecutivas para dificultar la venta de armas por internet. Un soldado estadounidense muere durante operación militar en Afganistán.
Nosotros esperamos, más allá de las diferencias que podamos tener, que por encima de las diferencias pongamos a Venezuela.
Y en Venezuela comienza una nueva era con la instalación de la Asamblea Nacional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con lágrimas en su rostro, el presidente Barack Obama recordó las numerosas víctimas que han fallecido por violencia con armas de fuego en Estados Unidos y anunció varias medidas ejecutivas para controlar aún más la compra y venta de armas e instó al Congreso a unirse a su iniciativa.
En un emotivo discurso, el presidente enfatizó la frustración y rabia que le causan los cientos de muertes anuales por arma de fuego.
Nuestros derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad les fueron arrebatados a los jóvenes de la Universidad de Blacksburg, Santa Bárbara, y a los estudiantes de escuela secundaria de Columbine, y a los niños de primer grado de Newtown, y a todas las familias que nunca imaginaron que las vidas de sus seres queridos les fueran a ser arrebatadas por una bala.
El mandatario también dio a conocer medidas para prevenir que más muertes se den por violencia con armas en el país.
Cualquier persona que esté en el negocio de la venta de armas de fuego debe obtener una licencia y verificar los antecedentes de sus posibles compradores. De lo contrario, será objeto de un proceso penal. No importa si vende armas a través de internet o de una feria.
Obama agregó que se invertirán $500 millones adicionales para ampliar el acceso de personas con trastornos mentales a tratamiento psiquiátrico e invitó al legislativo a actuar.
Y para aquellos en el Congreso que a menudo se apresuran a atribuir las masacres con armas de fuego a las enfermedades mentales y evitar tener que tomar acción, esta es tu oportunidad de apoyar estos esfuerzos.
Finalmente, el presidente hizo un llamado a encontrar un balance entre el derecho a portar armas que contempla la segunda enmienda de la Constitución y otros derechos individuales de los estadounidenses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un soldado estadounidense murió y otros dos resultaron heridos en una operación conjunta en Afganistán, confirmó el secretario de prensa del Pentágono, Peter Cook, quien se refirió a los riesgos que implica la presencia estadounidense en esa zona. Hay partes peligrosas en Afganistán donde sigue habiendo combates. La provincia de Helmand es uno de esos lugares y las fuerzas estadounidenses que están allí hacen todo lo posible por proveer apoyo, entrenamiento, asesoría y asistencia a las fuerzas afganas al tiempo que asumen el liderazgo en estos combates. Ellos han demostrado capacidad de flexibilidad y recuperación en dicha provincia. Y este es un combate que sigue en marcha y los hechos ocurridos en las últimas horas así lo reflejan. Eso pone de manifiesto los riesgos que las fuerzas afganas asumen a diario y, por supuesto, los riesgos que enfrentan las fuerzas estadounidenses que los asisten. Según indicaron fuentes del Pentágono, el fallecido es miembro de las fuerzas especiales que estaban realizando una operación antiterrorista en la zona de Marja, cuando se vieron sorprendidos por un ataque. Posteriormente, un helicóptero que se trasladó para asistir y desalojar a las víctimas también fue atacado con fuego de mortero y armas ligeras, aunque se desconoce si en ese incidente hubo víctimas. La instalación de la nueva Asamblea Nacional Venezolana, electa en los históricos comicios del pasado 6 de diciembre, se llevó a cabo en un ambiente de incertidumbre y tensión con la participación de miles de venezolanos.
Tanto la opositora Mesa de Unidad Democrática como la dirigencia del oficialismo convocaron a sus seguidores a acompañar a sus diputados hasta la sede del Poder Legislativo. A este respecto, diversos dirigentes de la oposición expresaron su satisfacción por la instalación.
Nosotros esperamos, más allá de las diferencias que podamos tener, que por encima de las diferencias pongamos a Venezuela. De eso se trata. Eso para mí significarían los nuevos tiempos que aspiramos los venezolanos de este poder legislativo.
Esa es la nueva Venezuela que avanza, pero que va a requerir de un gran acuerdo nacional, de un gran acuerdo nacional para poder reconstruir nuestro país, y eso está cerca.
Con este nombramiento de 167 diputados en una nueva Asamblea Nacional, que van a llevar la ley de amnistía para la libertad de todos los presos políticos, la libertad de los 76 presos políticos. Es un día que tiene que ser en paz, un día lleno de esperanza.
Como invitado internacional, el expresidente colombiano Andrés Pastrana destacó la importancia de este día para la democracia en la región.
La voz del pueblo es la voz de Dios, y hoy está aquí la voz del pueblo. Y yo creo que eso es muy importante, y qué bueno que pueda transcurrirse democráticamente esta transición en la Asamblea Nacional.
Por su parte, parlamentarios de la oposición y del gobierno expresaron a La Voz de América sus expectativas en torno a la instalación de esta nueva Asamblea Nacional.
Hoy aquí hay un pueblo que por primera vez en la historia republicana, de una manera abrumadora, se pronunció.
Nosotros estamos confiados en las posibilidades que tenemos, en la capacidad de nuestro pueblo, asumiendo pues esa minoría con mucha dignidad.
Hoy, sin lugar a dudas, van nuevamente dos bloques, dos modelos, a seguir debatiendo, confrontando, pero que todo sea en el marco de la democracia, de la Constitución, del respeto.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En el mismo orden informativo, en una carta abierta, un senador demócrata aliado del presidente Obama lamentó que el gobierno de Washington no haya utilizado plenamente una ley aprobada por el Congreso en 2014 para sancionar económicamente a funcionarios del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y pidió a la Casa Blanca rectificar.
Estados Unidos expresó su preocupación por lo que calificó como esfuerzos del gobierno venezolano para interferir con la Asamblea Nacional recién electa.
Continuamos llamando a respetar la voluntad popular y la separación de poderes en el proceso democrático. Creemos que el diálogo político es el mejor camino para encontrar soluciones a los serios retos que enfrentan los venezolanos.
El portavoz del Departamento de Estado rehusó comentar sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga medidas adicionales al gobierno venezolano, tal como propone el senador demócrata Robert Menéndez. En una carta que envió el funcionario a la Casa Blanca, Menéndez sostuvo que se debe además excluir al gobierno venezolano de organismos internacionales e imponer otras penas internacionales que no detalló.
El partido del señor Nicolás Maduro ha perdido su autoridad y su legitimidad. Estados Unidos debe decirlo así de manera pública, inequívoca y sin pedir disculpas. Durante demasiado tiempo, la comunidad internacional ha desatendido el empeoramiento de condiciones que podría traer a Venezuela, un estado fallido, latente y de nuevo al borde del desorden social. Solo el liderazgo estadounidense puede provocar la reacción internacional sustancial que podría revertir los profundos cambios políticos y económicos y los problemas sociales de Venezuela. Debemos demostrar nuestro apoyo a una transición democrática pacífica antes de que sea demasiado tarde.
El senador Menéndez criticó al Departamento de Estado por no aprovechar una ley de su autoría que permitió al gobierno de Estados Unidos sancionar a 7 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó al gobierno estadounidense por supuestamente interferir en el escenario político interno de su país. Axel Tobías, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado John Kerry presidió este martes la reunión anual del Grupo de Trabajo Presidencial Interagencias para monitorear y combatir el tráfico de personas. Al encuentro ministerial, el tercero que preside Kerry y el sexto del gobierno del presidente Barack Obama, asistieron, entre otros, la secretaria de Justicia Loretta Lynch, el director del FBI James Comey y el director nacional de inteligencia James Clapper. La agenda de la reunión fue la coordinación de los esfuerzos del gobierno para hacer frente al problema del tráfico de personas y las nuevas iniciativas para poner fin a la esclavitud moderna. Enero es el mes de concientización del tráfico humano. Dentro del contexto de la colaboración con otros países, la secretaria Lynch informó que el Departamento de Justicia y el de Seguridad del Territorio Nacional continúan colaborando con sus contrapartes de otros países, como es el caso de México, mediante la iniciativa bilateral México-Estados Unidos para el cumplimiento del combate al tráfico humano. La iniciativa busca mejorar las investigaciones y la persecución de redes de narcotráfico que operan en la frontera entre los dos países. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos Margo Leilani-Tovinger, Daryl Smith y quien les habla, Leonardo Bonet.